De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Tenemos una deuda con ustedes porque hemos hecho una hora del oyente dedicado a las palabras. Rosa de Lima ha seguido cogiendo mensajes de los oyentes. Por cierto, muy bonito también el que ha mandado Juani, ¿no?
Sí, su palabra es disfrute. Dice, porque se le ha dado muy bien el año, sobre todo tengo salud, he hecho 2 viajes en verano, salgo todos los fines de semana con mis amigas, dice, soy casi feliz.
Pero bueno, por favor, feliz de todo, le diría falta yo, nada para hacerlo al completo. Sí. Bueno, pues con todas esas palabras hemos cogido los nombres y vamos a coger...
dos, porque son dos entradas dobles. Pueden elegir si jueves, viernes o sábado, que es cuando va a ser el espectáculo de Liz Callaway, de Broadway al Real, a las 8 de la tarde, en el Teatro Real, en la sala, en el
venga,
salón de baile.
Pues yo elijo uno, inocente, tú dos. Otro.
Venga,
pues... ¡Juani!
¡Anda! Pues mira, Juani uno y Sofía la otra ganadora.
Bueno, pues Juani y Sofía enseguida nos ponemos en contacto para regalaros estas entradas. Ha sido muy bonito el tema de hoy dedicado a las palabras. Gracias, Rosa.
Gracias, Nieve. Chao.
Y a todos ustedes, lo que vamos a hacer a continuación es ponernos las zapatillas deportivas y callejear por Madrid. Y vamos a irnos de bodegas. Lo vamos a hacer con Roberto Macedonio. Hola, Robert.
¿Cómo me gusta una bodega? ¿Qué tal, Nieves?
Hoy, pero que es lunes, cuidado. Y Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. Hola, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Elu, mala hora para ponerse a ir de bodegas, ¿no? A lo mejor, 6 de la tarde, un poco peligroso.
Al revés, cualquier hora es buena.
Ah, vale. Pues nada, hoy Día Mundial del Enoturismo, una práctica cada vez más de moda, por cierto, en la Comunidad de Madrid. Por eso nos hemos propuesto, pues eso, descubrir nuestras bodegas y nuestros vinos, Robert.
A las 6 de la tarde, ¿por qué no? Claro que sí, vamos a descubrir los vinos de la Comunidad de Madrid, que son de una excelente calidad, siempre lo decimos en este programa. Comenzaremos este recorrido, pues por ejemplo, con un paseo por los viñedos. ¡Qué bonitos son los viñedos!
Sí.
Un poquito de naturaleza, pero también estaremos en una cata de vino. ¡Qué mejor forma que empezar el lunes, la tarde! Como es, bueno, pues esta, descubriendo cómo son los caldos que se cultivan aquí en nuestra región.
Tenemos las garnachas de San Martín, los tempranillos de la zona de Arganda, el albillo real, que es una uva solo de Madrid.
Somos tantas bodegas, hay 4 subzonas diferentes. Lo que van a conseguir es disfrutar con un producto de cercanía.
¡Mira!
¡Qué ricos!
¡Ay, sí! Además, sí. Son del equipo de Madrid Enoturismo, ¿no? Las voces que hemos escuchado.
Es una organización que desde hace años se dedica a promover este turismo, el turismo del vino, cada vez más demandado. En su página web Madrid Enoturismo, pues los oyentes pueden reservar visitas guiadas. En fin, vamos a escuchar a su director, Antonio Reguillón, y al resto de su equipo.
Tenemos un proyecto fantástico que es Madrid Enoturismo, donde se pueden visitar las bodegas, se van a visitar los pueblos.
No hace falta irte muy lejos, que estamos a una hora de Madrid. Creo que es una oportunidad buena para conocer un poquito más nuestra región, nuestros viñedos.
Mira, pues ahí está, porque lo que vamos a hacer a partir de este momento es eso. Pasearnos por la región, conocer los viñedos.
Claro, al final el vino es la excusa para redescubrir la comunidad, porque hay muchas comarcas en Madrid, muchos pueblos vinícolas en nuestra región, y uno de ellos es Cadalso de los Vidrios. Ojo, porque hay 5 grandes bodegas en este pueblo de 3.000 habitantes. Venga, vamos a entrar en una de ellas.
Venga.
Bienvenidos a la bodega Cristo el Humilladero de Cadalso de los Vidrios.
Gracias.
Si queréis, pasamos y os la enseño.
Venga.
Se
visita
toda la bodega, se les explica los procesos de elaboración, la garnacha es la variedad más abundante que tenemos aquí en la zona, y luego, cuando termina, pues se les da una cata maridada.
Mira,
qué rico.
Se nos da la cata. Yo también, digo yo que darán algo de comer, porque si no...
Hombre, al menos unas patatitas, ¿no?
Eso, una patatita, un queso. Bueno, el queso dice que hace bueno a todos los vinos, ¿no? Uh-huh, pero en fin.
Eso es. Hay dos tipos de cata, es verdad. La vertical, si no me equivoco, que es copa, y la horizontal, que va maridado ese vino, cada vino con un plato, que encaja a la perfección. Por ejemplo, la uva garnacha, la uva garnacha, que está en cada alzo de los vidrios, da lugar a vinos blancos, aromáticos, afrutados, con colores amarillos, reflejos dorados.
Estos me gustan.
Sí, yo no soy capaz de ver tantas cosas en una copa, pero los expertos dicen que tiene
bueno,
todo.
Bueno, cuidado con Elu, que Elu sí, pero ahora nos lo cuenta.
En fin, son vinos con mucho cuerpo los de la Comunidad de Madrid, con una acidez moderada. Se hacen en este tipo de bodegas, así que a esta hora yo creo que tenemos que descorchar la botella. Ahí está.
Uy, va.
Para ti, Nieves.
Uy, va.
A ver, vamos a probarlo. ¿Te gusta?
A ver.
Sí, es afrutado.
Qué rico.
Es afrutado,
sí,
¿verdad?
Sí, un poquito. Sí, bueno, me gusta, pues estamos, frío, el vino blanco.
Frío,
a mí.
Mejor
sí.
Frío, porque además las bodegas también son edificios fríos, ¿no?
Sí.
Hay como cierta humedad aquí. Son lugares especiales, desde luego, construidos para albergar tantas y tantas botas de vino, con una temperatura, una humedad exacta, especial, para que el resultado sea excelente. Incluso nos dice el bodeguero que son lugares, Nieves, mágicos, y agarra la copa de vino,
a
porque
ver.
Son espirituales.
El edificio de la bodega es un edificio mágico, hay muchas generaciones pasadas, mucha gente que ya no está con nosotros, pero esa gente, yo estoy convencido, que viven aquí en este edificio y que nos ayudan a año a año a hacer cosas especiales. La persona que empieza con el mundo del vino ya no sale de él.
Ay, que ya no sale, porque ya son edificios,
pues ya hemos empezado,
mágicos. Sí, pues queremos, Elu, experto. Hay que decir que ha ido a muchas catas, ¿verdad, Elu? Bueno, pues...
Bueno, alguna.
¿Alguna? Vamos a hablar, si te parece, Elu, de la única bodega de una casa real del mundo. Y la tenemos aquí, ¿no? En Aranjuez.
Aquí en Aranjuez, Aranjuez es un sitio fabuloso, hay un montón de cosas que ver. Y mira, estamos hablando de vinos y tal, pues dice un brindis que el vino es el que da poder a los reyes y el agua para los bueyes. Pues precisamente fue un rey, Carlos III, el que creó e impulsó una de las bodegas históricas que podemos visitar en Aranjuez, la bodega del Real Cortijo de San Isidro. Y es que Carlos III, cuando vino a España de Nápoles, venía con esas ideas ilustradas, ¿verdad? Y una de esas ideas era poder generar riqueza a través de la industria agropecuaria. Y fíjate que desde entonces esta bodega del Real Cortijo ha sido proveedor de vino, y no solo vino, también aceite, para la Casa Real, y entre los cuales cinco reyes durante casi dos siglos.
Ahí.
Y también es un monumento histórico-artístico desde 1983.
¿Pero siempre ha funcionado como bodega, Elu? A mí me interesa mucho la historia, ya sabes.
Pues la verdad es que no le duró mucho. O sea, ahora mismo es bodega, y ahora llegaremos, te voy por el final, ¿no?
Sí.
Vuelve a ser bodega, pero ha pasado mucho tiempo entre medias en el que no. Y es que el Real Cortijo de San Isidro, donde se ubica esta bodega, pues como decíamos, una explotación agrícola que manda crear en 1766 Carlos III sobre unos antiguos terrenos de un pueblo que existe en aquella época, Villafranca, en el siglo XII, y se sitúa, o sea, si todos nos situamos en donde está el palacio más o menos de Aranjuez, pues esto estaría al nordeste, yendo hacia Colmenar de Oreja. Entonces, el núcleo histórico, lo que crea, digamos, el rey, es realmente algo, o sea, no es todo lo que podemos ver ahora. El núcleo histórico era un pentágono invertido en el cual se situaba en el centro la ermita o capilla de corte neoclásico levantada en honor a San Isidro Labrador, de ahí el nombre del cortijo.
Uh-huh.
Y además de la ermita teníamos, por un lado, la Casa Grande, donde se quedaba el rey cuando iba para allá, y por otro, la Real Bodega de Carlos III, que estaba compuesta pues por un lagar, una almazara y lo más... digamos, lo más espectacular hoy, todo el que pueda ir allí a verlo, es la cueva subterránea, que como decía Roberto, el vino se debe conservar en unas circunstancias, temperatura, etcétera, determinadas, y claro, lo mejor para eso casi es una cueva, que esté bajo tierra, porque ahí puedes conservarlo perfectamente, y esa cueva subterránea que tenía dos ramales, es muy bonita. Está construida con bóvedas de ladrillo, aunque hoy en día lo vemos subterráneo, cuando se construyó realmente lo hicieron a cielo abierto. Luego se fue, como te puedes imaginar, tapando. Y hoy en día podemos ver esa entrada con una portada delante de una plaza, un poquito alejado, es decir, si no lo sabemos, no entendemos muy bien por qué está la entrada ahí y luego la bodega un poco más lejos. Pero como te decía, a la muerte de Carlos III, ¿sí?, el impulsor, pues el cortijo cayó en decadencia. Y es que su hijo, el ínclito Carlos IV, no mostró interés, bueno, no mostró interés por casi nada. Se lo dejó todo a Godoy y tampoco lo mostró por este cortijo. Entonces, pues con la desamortización de Mendizábal en el 1868, pasa a manos privadas. Ojo, porque algunas de esas manos fueron gente ilustre como el propio general Prim, para que veas. Pero luego también, fíjate, la mala suerte le atacó en 1870 la plaga de la filoxera, que esto tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero bueno, es un hongo que afectó a las viñas de casi toda Europa en esa época, y quedan muy pocas viñas anteriores a esa época. Pero bueno, luego ya dando un salto, en 1944, tras la Guerra Civil, el Instituto Nacional de Colonización compra las tierras y procede a su parcelación y posteriormente construyó nuevas viviendas, incluso en el complejo. Entonces, bueno, como te decía, hasta el siglo XXI, en el que una empresa privada obtuvo la concesión durante 99 años para explotar esta bodega, y a cambio tenía que hacer una rehabilitación parcial del conjunto, tanto la portada de la entrada a la cueva completa y dos terceras partes de la bodega. Entonces, hoy en día se puede volver a disfrutar haciendo una pequeña cata y conociendo la historia de esta bodega de Carlos III.
Porque estamos en ese periodo de 99 años, ¿no?
Claro, fíjate, se la dieron la concesión en el año 2001 por 99 años, como ves. Le dijeron, ala, todo el siglo XXI para vosotros, para que explotéis esta bodega y para que los madrileños, bueno, y cualquier otro visitante que quiera venir a la bodega conozca, pues eso, la historia y los caldos que allí tienen, que también son muy buenos.
Exacto, pues Elu Moreno, muchísimas gracias. Te devolvemos a JLL. Mientras tanto, en este Día Mundial del Enoturismo, queremos seguir descubriendo más acerca de los vinos de nuestra comunidad, porque además es cierto que miles de turistas, mira cómo se están echando los turistas, cómo le están dando el vinito, visitan cada año las bodegas para realizar catas, ¿no? Miles, miles.
¡Qué rico!
Hola,
qué rico,
Robert, de nuevo.
¿Cómo estás? Oye, aquí estoy con el vino, pero sigo entero, ¿eh? Sigo entero.
Bueno, ten mucho cuidado,
con esta cata, sí, hay que, por favor, beber con moderación, pero es verdad que en las catas, pruebas de aquí, pruebas de allá, en fin, por eso, siempre comiendo, acompañando el vino de comida.
Eso
es. En fin, que estamos descubriendo los sabores únicos que tienen los vinos de la Comunidad de Madrid. Siempre se empiezan estas visitas a las bodegas con una explicación del vino, el porqué de ese vino, un recorrido precisamente por la bodega para ver todo el proceso de elaboración en su totalidad.
Generalmente en blanco, temperaturas siempre más bajas para retener más aromas.
Lo que queremos con las visitas es sobre todo enseñar, pues, no solamente el vino y la bodega, sino todo el trabajo que lleva detrás esa producción.
Conoces una buena bodega, te cuentan cosas, pruebas unos buenos vinos, compras otros y haces turismo.
Los aromas de flores blancas.
Bueno,
ahí está,
pues, sí,
es
sí.
De lo que se trata, de descubrir la bodega y de hacer turismo también en este Día Mundial del Enoturismo. Es lo que estamos haciendo, aprender acerca de la elaboración del vino mientras descubrimos nuestros pueblos vinícolas. Es toda una experiencia, por ejemplo, pues para realizar en esta época del año, ¿por qué no? Y ojo, porque hay catas de lo más originales, por ejemplo, para recién casados, Nieves,
sí.
O para los amantes de la astronomía también.
¿Astronomía?
Por ejemplo, es la cata bajo las estrellas, que la hacemos al atardecer, y la cata la empalmamos con la observación de estrellas a simple vista y con telescopio.
Mira, me apunto, por favor, qué bonito.
Es muy romántico, es muy romántico,
a la luz,
¿verdad?,
de las estrellas. Oh.
Ay, de verdad, ahí tiene que surgir el amor con una copa de vino, y con la luz de las estrellas. En fin, que se pueden hacer estas catas en muchas de las bodegas de nuestra comunidad. Madrid Enoturismo, en esa página web vienen todos los planes, porque es un plan para los enamorados, para los amantes de la astronomía y también para los que quieren disfrutar de la naturaleza gracias a esos recorridos pisando la tierra de las viñas.
Vamos a visitar el viñedo, que es lo más importante, volvemos. Tienen 50 años de edad estas vides.
Recorriendo viñedos, pinares, castaños, robledales.
Mira, todo, un poco de naturaleza, de aire de puro, en las bodegas de nuestra comunidad. En el Día Mundial del Enoturismo lo hemos descubierto, algunos de nuestros pueblos vinícolas, Aranjuez, Cadalso, Arganda del Rey también, así que tenemos que terminar este recorrido pues con un buen brindis, como se debe decir hoy, Nieves.
¿Sí?
¡Vivan los vinos de Madrid!
¡Vivan!
Y buen provecho.
¡Buen provecho! Gracias, Roberto Macedonio.
Gracias.
Aprovechando este día, hoy me he puesto una camiseta muy especial porque este domingo 19 de noviembre todos queremos correr por el cáncer de páncreas. Ayúdanos, inscríbete www.carreracáncerpáncreas.es. Te pedimos que vayas al parque de Juan Carlos I a las 10 horas y ya saben, hay que correr, hay mucho que ganar. 19 de noviembre, todos a correr por el cáncer de páncreas. Ayúdanos, inscríbete, repito, www.carreracáncerpáncreas.es. ¡Corre, que hay mucho que ganar! ¡Corre, corre, corre!
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues atención, porque vamos a hablar de algo que si ustedes tienen menores cerca, seguro que les va a interesar. Cuidado con el uso de los móviles. Este va a ser nuestro tema. Más de 900 familias están pidiendo en el Congreso de los Diputados que se prohíba el uso del móvil a los menores de 16 años. Si les parece, vamos a entender de dónde partimos, dónde está el problema. Mónica González nos va a ayudar como cada tarde de lunes. Así que bienvenida, Mónica. Gracias.
Buenas tardes, Nieves. Gracias.
¿De dónde partimos?
Partimos, como tú bien decías, Nieves, de esta problemática, de estas 900 familias que han pedido la prohibición del uso del teléfono móvil a menores de 16 años. Hay que apuntar un dato importante, que según el Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 10 niños y adolescentes entre 10 y 15 años tienen teléfono móvil. Hablamos de casi un 70% de los menores. Es una barbaridad. Luego también tienen, efectivamente, a partir de ese momento, el primer acceso a Internet se sitúa ya en los 7 años y lo utilizan a partir de ese momento casi el 95%. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra muy alta. Aquí ocurren dos cosas importantes. La primera, bien, miles de familias se están organizando a través de grupos de WhatsApp y de Telegram en barrios desde Barcelona, que es lo que la iniciativa que se ha puesto sobre la mesa, y esas 900 familias se refieren a este motivo, para no entregar el primer móvil a los niños antes de los 12 años. Esa es la iniciativa que hace pocos días, una semana, comenzó, se ha ido extendiendo no solamente a Cataluña.
No entregar a los 12 años, que es lo que está haciendo la gente.
Efectivamente,
¿no?
De hecho se han adherido ya otras comunidades como la Comunidad de Madrid, Navarra, Islas Baleares, Alicante, Cádiz, Málaga, Sevilla, es decir, un montón de ciudades y comunidades autónomas a esta iniciativa que a muchos padres les parece una iniciativa fantástica. El objetivo es tener más fuerza y poder realizar acciones encaminadas a retrasar, como decimos, el uso de los teléfonos móviles a los 16 años. Estábamos hablando que no entregarlos hasta los 12, pero no utilizarlos en la clase hasta los 16, no llevarlos a la clase hasta los 16. Luego en Madrid hay varios grupos de Telegram, hay uno que se llama Mata Adolescencia Sin Móviles, que se están organizando ya por municipios y por barrios, es decir, municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Boadilla, Brunete, Pozuelo se están organizando, y luego ya también canales que se están difundiendo por distritos como Chamberí, Chamartín, Retiro, Fuencarral del Pardo, es decir, hay ya muchas familias que están aumentando estos canales precisamente para luchar contra esta situación. Luego hay otra petición que yo, por cierto, me he suscrito en el día de ayer en cuanto estaba preparando el guión para el día de hoy.
Ah, qué bueno.
Una plataforma de Change.org llevada a cabo y firmada por Natalia Jiménez León, que es una madre de dos niños de 8 y 11 años, que es la petición que van a llevar al Congreso, que es lo que contábamos al inicio, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes que convierten en una, y esa prohibición, como digo, del uso de los teléfonos móviles a menores de 16 años. Una iniciativa que quieren recoger 35.000 firmas, yo he puesto aquí 29.700, pero ya superan las 30.000 firmas en este momento.
Y según va pasando los minutos, vamos a más, ¿no?
Precisamente porque esta mujer, esta madre de estos dos niños, que también, por cierto, es profesora de secundaria, observa a diario, y eso es lo que dice ella en esta iniciativa, que la adicción que los adolescentes desarrollan hacia estos dispositivos es muy grande y es significativa y hay que atajarla, ¿no? Decíamos que casi el 70% de los menores hasta 15 años tienen teléfono móvil. Entonces, eso es una iniciativa que llevamos ya unos días, unas semanas, y que seguramente que en breve aporten a esas firmas al Congreso de los Diputados.
Vamos a ir dando datos, pero incorporamos a Mercedes Bermejo, que es psicóloga, directora de Psicólogos Pozuelo. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Mercedes, preocupadas porque el móvil, no hay niño que no lleve móvil. Esto va a ser una revolución, el decirles no, a ver dónde ponemos la raya. ¿Por qué no es positivo llevar el móvil siendo menor, Mercedes?
Yo estoy aquí en calidad de psicóloga, como sabes, directora de un centro de psicología que somos más de 30 psicólogos, pero también en calidad de mamá, porque eso que comentaba la compañera, yo también estoy en los grupos de WhatsApp de adolescentes libres de smartphones de la zona Pozuelo-Aravaca, que ya somos 1000 y pico personas, y como decía la compañera, en el grupo del Change.org, en la firma, ya van 44.000 personas que firmamos esta propuesta. ¿Por qué? Esto que comentabas de dónde está la línea, dónde pone el no, ¿por qué nos cuesta cada vez más a papás y a mamás decir no? Cuando eso es cuidar, es proteger, es poner límites, es fundamental. El gran problema es que nosotros como padres y madres, al no ser nativos digitales, no somos conscientes del gran daño que producen las pantallas en el cerebro de nuestros pequeños. Pero gracias a la evidencia científica y a los estudios, que cada vez son más, está habiendo una toma de conciencia de las secuelas que esto está suponiendo. De hecho, nosotros probablemente seamos la generación donde nosotros como padres seamos más inteligentes que nuestros hijos. Cada vez siempre íbamos evolucionando, íbamos mejorando, pero ahora esto se está invirtiendo.
Se ha parado y se está invirtiendo.
Lo estamos viendo en las pruebas de neuropsicología, en los test de inteligencia, estamos viendo en los centros educativos que cada vez niños y niñas vienen con un mayor retraso del lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de concentración, y todo esto afecta a nivel académico, a rendimiento académico, pero también desde el punto de vista emocional y en su salud mental general.
Claro. Bueno, vamos a hacer el recorrido juntas, las tres, porque hay motivos distintos. Quizá los padres, alguno tenga para entregar el móvil a menores de 14 años y no antes. Pero hay muchos expertos, como hemos escuchado ahora Mercedes, que en fin, están señalando como primordiales, ¿no? A ver, vamos por partes, Mónica.
Mira, yo al escuchar a otro compañero de Mercedes hablar de estas situaciones y de este tipo de temas a la hora de entregar los teléfonos móviles, hay dos motivos que, fíjate, yo no me había parado a pensar y fíjate que no me dedico a los sucesos. Hay dos fundamentales, aparte de, es verdad que el rendimiento académico desciende, lo que comentaba también Mercedes, el impacto, ¿no?, también en a nivel neuronal, el aumento de acoso escolar, el incluso la tasa de suicidios, que eso también lo hablaremos ahora mismo, pero hay dos puntos. El primero, que a los 14 años los niños ya adquieren responsabilidad penal. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si cometen algún tipo de delito, ya pueden ser responsables de sus propias acciones y responder ante el juez y el fiscal de menores. Ojo, no es baladí.
Claro.
¿Vale? No es lo mismo tener 12 años, que responden los padres,
que 14.
Que 14, que ya tienes que responder porque ya así lo dice el Código Penal. Y luego el segundo es porque la edad mínima el mayor número de redes sociales es que la edad mínima para tener un perfil social es a los 14 años. Es cierto que TikTok, por ejemplo, no son los 14, es un poquito menos, pero la mayoría son 14 años. Por lo tanto, con 14 años ya tienes, puedes abrirte un perfil en una red social y eres penalmente responsable de tus acciones. Esto es importante.
Claro que es importante. Mercedes, el problema es que si está con el móvil uno de nuestros jóvenes, pongamos que le están impartiendo una clase, le suena que ha entrado un mensaje, qué difícil y qué imposible es que no mire el móvil.
Y de hecho se habla de que a nivel de estimulación del cerebro, cuando recibe este tipo de distracciones con la gran adicción que suponen las pantallas, suele costar hasta unos 20 minutos que el niño o el chico o la niña pueda volver a coger el canal de concentración que tenía en la clase. Es decir, que un distractor de este tipo va a afectar, por supuesto, en la parte académica, en la parte relacional, en la parte social. ¿Cuántos adolescentes vemos que ya no salen, ya no quedan directamente, sino que todo es en línea? Y cuando tienen que exponerse al cara a cara, tienen unas dificultades, unos déficits en competencias emocionales, como pueden ser las habilidades sociales, tremendo, por no hablar de todos los riesgos y peligros. Con frecuencia yo escucho en la consulta papás y mamás que dicen, bueno, pero si se queda en casa yo estoy más tranquila, ¿no? Porque sé que está en casa. Está en casa, pero está en el océano de Internet, donde
eso
está
es
constantemente, que no sabemos qué contenidos se está exponiendo y a los riesgos a los que está expuesto.
Claro. Estamos hablando del uso del móvil y de también el rendimiento de nuestros jóvenes. Pero ¿cómo es que ha estallado este tema, Mónica? ¿Por qué estalla de repente?
Claro.
¿Qué sucesos se están acercando a contenidos que no son nada positivos para ellos?
La pornografía, por ejemplo. Yo creo que el tema también del acoso escolar, el aumento de acoso escolar, el tema de las agresiones múltiples en menores de edad, todo eso ha hecho que también en Cataluña, y el no intervencionismo, por cierto, del Departamento de Educación, ha hecho que al final los padres lleven a cabo una acción de esta manera y que al final, si en este caso en Cataluña Educación no hace nada, no interviene, lo deja todo manos de los centros, al final los padres tienen que ponerse manos a la obra. Es cierto que también en España hay varias prohibiciones parciales. Castilla-La Mancha y Galicia, por ejemplo, son las primeras autonomías que prohibieron en el año 2014 y 2015, respectivamente, el uso del móvil en las aulas. Y aquí en la Comunidad de Madrid, por cierto, en 2020 siguió también ese tipo de prohibición parcial e incluyó una restricción que era también en los recreos. Los niños no pueden tener o utilizar el teléfono móvil en los recreos, justificándolo lo justificó la Comunidad de Madrid en aquel momento, el Departamento de Educación, gracias a varios estudios en los que se habían fijado en la Universidad de Chicago, también en la Comisión Europea, es decir, a varias situaciones, como por ejemplo indicaban la adicción a la tecnología en un 21% de los adolescentes, que reducían la concentración si estaban encendidos, lo que decía al principio, hace un momento Mercedes, ¿no? Esos 20 minutos que se van y luego vuelven, ¿no?, mentalmente. Y entonces el no intervenir hace que también los padres salten. Pero esta iniciativa catalana no es de ahora. También en Guipúzcoa fueron los pioneros años atrás, que llevaban además recogiendo firmas debido a ese temor en problemas de salud mental, de aprendizaje, y sobre todo porque esa información preocupante de las redes sociales, ¿no? El efecto pospandemia, recordemos en la pandemia todo el mundo hiperconectado, y ahí volvió también ese miedo de los padres a ver qué están haciendo sus hijos. Cuando volvemos a la normalidad es cuando comienza ese rechazo, hay ese miedo a que los niños tengan pantallas continuamente, la adicción al móvil y a cualquier tipo de red social, incluso la presión social por la imagen. Los niños, niñas sobre todo, ven en esas imágenes, en esos filtros, por ejemplo, de Instagram, una imagen perfecta, y cuando ya son mayores de edad, a partir de los 18, piden ir a un cirujano a que les cambie la cara o ponerse, hacerse algún tipo de retoque. Entonces, Internet está muy bien, pero con un control y sin ningún tipo de adicción. Y eso al final tiene que estar regulado. Tiene que regularlo educación de cada una de las autonomías, y también los padres, al no ver eso, reaccionan, como bien decía Mercedes, ella como madre y como psicóloga.
Claro. Mercedes, ¿deberían tener horas estipuladas para la utilización del móvil? Y en casa, mientras hacen los deberes, mientras están en clase, no, ¿quitárselo?
Tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano no termina de madurar hasta los 20-25 años. La última zona de nuestro cerebro que termina de madurar es el córtex prefrontal, que tiene que ver con todo el tema de las funciones ejecutivas, la autorregulación, la capacidad de gestionar su impulsividad. Y esto, insisto, es 20-25 años. Entonces, tenemos un cerebro inmaduro, y ahí la responsabilidad de padres y madres, que ahora estamos esperando que también cambien la ley, pero seguimos teniendo una responsabilidad, donde creo que esta conciencia que está habiendo es muy importante de la gravedad de la situación, porque esto los profesionales de la salud venimos diciéndolo desde hace años, que vemos todas las secuelas psicológicas y familiares que está generando en las diferentes familias. Entonces, sí que tiene que haber un seguimiento, una supervisión, un acompañamiento en el buen uso de la tecnología. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro centro, desde Psicólogos Pozuelo, hace unas semanas publicamos en nuestras redes sociales un contrato donde se establece un acuerdo entre progenitores y menores, de tal manera donde hay una responsabilidad mutua. No solamente ponemos la responsabilidad en el menor, que tiene que tener la capacidad de controlarse, sino que los adultos vamos acompañando, vamos supervisando, vamos protegiendo, no controlando, vamos protegiendo. Uh-huh. Y es un acuerdo mutuo donde se pone, es un decálogo, son 10 normas muy básicas y muy sencillas, que se pone en la nevera, y esto lo estamos dando mucho desde hace tiempo a las familias para que puedan llegar a estos acuerdos y entender, como ya decía la Asociación Americana de Pediatría hace ya muchos años, sí tiene que haber una exposición limitada. Es decir, se habla de que hasta los 2-3 años no pueden ver niños y niñas estar en contacto con ningún tipo de pantallas. Y luego progresivamente se va ampliando esos tiempos, porque el peligro no es solamente lo que hace el menor frente a la pantalla, sino también lo que está dejando de hacer. Está dejando de jugar, está dejando de estar con su familia, está dejando de interactuar con los iguales, y todo eso está siendo una falta de estimulación del cerebro muy importante en una etapa de madurez cerebral fundamental.
O sea que esto de, para que el niño coma, ponerle una película mientras con el móvil o la tablet, mal hecho.
No, siempre decimos, porque además pierden la conciencia de ese momento, de estar comiendo, de estar masticando, de los alimentos, toda la estimulación multisensorial y sobre todo el momento de convivencia en familia. Los últimos estudios, en las últimas conferencias en las que yo he estado, hablan de la importancia como indicio de buena salud mental de una familia si comen juntos y al margen de las pantallas, que no haya pantallas en los momentos de convivencia familiar. Dejarlo en una caja en la entrada de casa y hasta que no salga no volver a cogerlo, para que pueda haber una convivencia y pueda haber una salud dentro de lo que es la comunicación familiar.
Qué bueno. ¿Vamos a saber si hay diferencias entre comunidades regulando el uso del móvil, Mónica?
Las hay, y la diferencia es que cuando hay una normativa externa al centro, es decir, cuando se rige cada comunidad autónoma por una serie de normas que prohíben, por ejemplo, parcialmente, como decíamos, de Galicia, de Castilla-La Mancha, de aquí, de la Comunidad de Madrid, las familias reaccionan y lo entienden de otra manera. Son más, se ponen en el lugar del otro, se les revuelve, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué está pasando con el tema del teléfono móvil? ¿Por qué están prohibiendo en el colegio el uso del teléfono móvil? ¿Por qué no puede llevar? Entonces ahí se revuelven y piden explicaciones. En cambio, cuando hay regiones donde no hay ningún tipo de regulación, están desamparados, porque en el fondo los niños hacen prácticamente lo que quieren. Entonces, el centro no tiene ni voz ni voto y la comunidad pertinente no tampoco lo regula, ¿no? Esto también podríamos trasladarlo incluso a que hay una relación, digámoslo así, entre la prohibición del móvil y el descenso del acoso escolar. Es cierto que no existen datos oficiales del acoso escolar porque es prácticamente imposible datar este tipo de situaciones, porque la mayoría, y lo sabemos perfectamente en este programa que hemos hablado muchas veces de acoso escolar, no se denuncia, ¿no? Es como la punta de un iceberg, ¿no? Realmente las cifras negras están por debajo del agua y por arriba solamente aquellas pocas cifras que se denuncian, ¿no? Pero aún así, es cierto que, según algunos estudios hechos realizados por el Ministerio de Educación, dicen, y así lo atestiguan con la respuesta de la Policía Nacional, el Guardia Civil o cualquier otro tipo de cuerpo a nivel autonómico, que cuanto más reducción del teléfono móvil hay, también hay más reducción de ese acoso escolar. Porque el acoso escolar, una de las situaciones más terribles que estamos encontrando
es que se graban, ¿no?
No, se graban, y sobre todo que a través de las redes sociales y a través del teléfono móvil están perpetuamente acosando. Es decir, son 24 horas al día de acoso. No termina el acoso escolar cuando sales de clase y te llevas a tu casa, sino que continúa en el teléfono móvil. Además, Mercedes en alguna ocasión ha hablado con nosotros de este tema y lo conoce muy bien, porque al final es cierto que cuando uno tiene un teléfono móvil no lo puede apagar, y menos los niños, que parece tienen que estar perpetuamente, ¿verdad, Mercedes? Conectados y hablando con sus compañeros o con amigos.
Sí, no sé si quieres contestar, Mercedes, y añades también esa conexión, ¿no?, del acceso que tienen a contenidos que pueden ser perjudiciales, ¿no?, para ellos, Mercedes.
Y esta sensación, como decía Mónica, de que al final las redes sociales no perdonan. Esto yo lo he trabajado mucho con adolescentes, que uno se expone, que aparentemente parece que es impune y que no pasa nada, pero que al final se dan cuenta de los grandes efectos que puede tener. Aparte que también la falta de supervisión por parte del uso de la tecnología en muchos adolescentes. Yo llevo 15 años, es que esto lleva desde hace tantos años, viendo adolescentes que vienen a consulta conmigo con diagnósticos de déficit de atención, de hiperactividad, y cuando hemos hecho un registro del sueño hemos visto que se acuesta a las 2, 3 de la madrugada con redes sociales, con este fenómeno que comentaba Mónica del ciberbullying, y que al final estaban durmiendo muy poquitas horas. Y en el momento que han podido descansar y han podido desconectarse de la tecnología, han ido mejorando y no hace falta ni medicación ni el sobrediagnóstico que hay en muchas ocasiones con este tipo de patologías, que muchas veces el origen es un mal uso o un abuso de la tecnología.
Claro, hay muchos hijos, hay muchas familias que están padeciendo esto, Mercedes.
Muchísimas. Fíjate, este fenómeno, la semana pasada éramos en un grupo de WhatsApp de la zona de Pozuelo Aravaca, éramos 200 personas y en 3 días ya éramos 1000 y pico, ¿no? O sea, que toda esta movilización que está habiendo es por una preocupación, por una sensación de frustración, de desconocimiento, pero nosotros en las consultas lo llevamos viendo desde hace 15 años. El gran colapso que hay, la adicción a la tecnología, la falta de asociación a que muchas de las problemáticas que hay con problemas de aprendizaje, problemas de bullying, violencia intrafamiliar, abusos, un montón de problemáticas, en muchas ocasiones el origen tiene que ver con un mal uso de la tecnología. Y no solamente por parte de menores, también por parte de adultos. Todo esto del teletrabajo sabemos que es un timo terrible, que somos los padres que estamos enganchados al teléfono, pero luego les estamos diciendo a ellos que no se enganchen a las pantallas y somos grandes referentes.
Es verdad. Bueno, tenemos que ir resolviendo este tema, Mónica. Los padres son los que ahora mismo están abanderando un movimiento que hay que, yo creo que se tiene que sumar todo el mundo.
Totalmente, yo me sumo, de hecho yo he firmado esa iniciativa, y a mí me pregunta gente, ¿pero tienen derecho los niños a la intimidad? Porque claro, no puedes coger el teléfono móvil a tu hijo de 12 años. Bueno, pues para aquellos que lo preguntan hay una respuesta clara: el derecho a la intimidad del menor no está por encima del deber de los adultos para protegerle.
Ajá.
De protegerle, eso es impepinable.
O sea, que entonces sí pueden mirar.
Efectivamente, porque si tu hijo porque si tu hijo tiene puede estar en peligro en las redes sociales, hablando con una persona, un adulto, un pedófilo, que se disfraza de niño o de niña y que puede caer en las redes de esa persona adulta, tú tienes el deber y la obligación de protegerle. Porque el móvil es verdad que no es un enemigo, es nuestro aliado, pero la clave es la educación. Si no hay educación, todo lo demás se va al garete.
Exacto. Pues, Mercedes, decía, ¿algo más que decir?
Sí, como decía, la línea de lo que dice Mónica, o sea, hay padres que sienten, no, es que es su intimidad y no quiero entrar en su habitación. Es nuestra obligación cuidarles y protegerles. Llámale control, pero es protección, es cuidado y es acompañamiento, porque están aprendiendo cómo funciona el mundo a través de nuestros ojos y tenemos que ir de la mano, tenemos que irles acompañando, y hay veces que los padres también estamos muy perdidos, pero bueno, yo creo que a través de estos foros, que estamos haciendo mucha fuerza y hay gente, la verdad, muy potente, pues vamos a conseguir grandes efectos y resultados.
Pues Mercedes Bermejo, psicóloga, siempre ayudándonos, directora de Psicólogos Pozuelo, te mando un abrazo fuerte, Mercedes.
Igualmente, para las dos. Gracias.
Y Mónica González, que al final el móvil, me quedo con tu frase, no es un enemigo, sino un aliado. Y que tenemos que controlar, más que controlar, vigilar, proteger.
Efectivamente, nuestros hijos al final forman parte de nuestra vida y nosotros somos sus tutores y las personas a quienes tenemos que educar, controlar, vigilar y ayudar en cualquier momento. Y si no lo hacemos, estamos también cometiendo un delito, ojo, ¿eh?
Sí, es verdad. Pues Mónica González, hoy los móviles, la utilización de los móviles en menores. Gracias.
Gracias, Nieves.
Y ahora ya sí que nos vamos hacia el final de nuestro programa. Ya está preparado Luis Gutiérrez Serantes.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta.
Qué maravilla escuchar a María Dolores. Bueno, gol, 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 pero hoy no vamos de goles, vamos de reyes.
Sí, ¿eh? Muy buenas tardes, Nieves.
Muy
sí,
buenas,
porque
Luis.
Hoy la noticia nos lleva al 13 de noviembre de 2018. Ese día nos dejaba el rey del bolero.
No marques las horas, porque voy a enloquecer.
Gran persona, Lucho.
Sí, sí.
Gatica, tuve la suerte de conocerle, seguramente
sí,
tú también.
No, yo personalmente no, pero sus canciones las he escuchado.
Bellísima persona.
Vamos, su forma de interpretar canciones escritas por otros, porque esto, esto es curiosísimo y esto lo vamos a ver a lo largo de este espacio, ¿no?
Bien.
Y claro, qué suerte tuviste de conocer a Lucho Gatica, al chileno Lucho Gatica. Sí, porque su reloj, el reloj de Lucho Gatica, su corazón, se paró por las complicaciones de la diabetes que padecía. Tuvo un infarto agudo de miocardio. Y así relataba su hijo cómo fueron los últimos días de su padre.
Ya se le venía complicando su azúcar, sus vías respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco se fue apagando hasta que él dijo ya no quería comer, ya no quería...
Sí, vaya. No quería comer ni beber, ya nada.
Claro, ay, pues Lucho nos... dejó tanto,
sí.
Porque él, ¿de qué año era?
Mira, nació el 11 de agosto de 1928, en Rancagua, en Chile. Y cambió, porque Lucho cambió la forma de interpretar el bolero a mediados del siglo XX. Su voz, esa voz aterciopelada, esa voz dulce, amorosa, susurrante.
Es verdad.
Es una voz que llegaba al corazón.
Totalmente.
Y tal era su fuerza interpretativa que hasta que Lucho no grababa una canción, esta no era conocida mundialmente. La podían cantar, yo qué sé...
Otros artistas, y no se hacía conocida.
No se hacía, ¿no?
La cantaba él y...
Y ya está, mundialmente conocido, ¿no? Sí. Y quien da a conocer en España a Lucho Gatica fue el locutor chileno Raúl Matas, que yo veía en la televisión y me encantaba Raúl Matas, ¿no? Los espacios que tenía entre la televisión en blanco y negro todavía, Raúl Matas tenía en Radio Minería, una emisora chilena, un programa llamado Discomanía. Y a comienzos de los 50 del siglo pasado, Raúl Matas se afinca en España, empezando a emitir su programa Discomanía en Radio Madrid en el año 1958. Y no había día que no se escuchara la voz del cantante de Rancagua.
Lucho.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas.
Tienes razón, que parece que te lo está cantando a ti, ¿verdad?
Un susurro al oído. ¿Quién no se va a enamorar?
Totalmente, totalmente.
Sí. Fíjate, esta canción es del cubano Fran Domínguez, compositor y pianista creador de boleros sublimes como este, Tú me acostumbraste. Y se rompen todos los récords de popularidad de este bolero cuando Lucho Gatica lo graba y lo interpreta en el Parisien del Hotel Nacional, acompañado al piano por el mismísimo Frank Domínguez. La primera vez que Lucho Gatica pisa nuestro país es el 1951. Es contratado para actuar en la Boat Florida Park, que todavía está ahí,
en
el Parque del Retiro. Y también actúa en el Teatro Cómico, en una revista musical, y siendo presentado por una grandísima actriz como era Mari Sampere. Y lo presenta como atracción especial, y entre otros boleros cantaba este.
Solamente una vez.
Oh, qué bonito.
Amé la vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza.
Es que casi dan ganas de llorar. Sí, que se te emociona.
El bolero es dulzón.
Sí.
El bolero tiene letras bonitas, muy bonitas, pero son letras amorosas, generalmente. Otras veces cantan problemas sentimentales, ¿no? Pero muchas veces son amores bonitos. Y este bolero lo compuso el gran Agustín Lara.
Uh-huh.
Y se lo dedicó al cantante y actor José Mojica. Y se lo dedicó al saber que ingresaba en un convento para ordenarse fraile franciscano.
No me digas, por
sí.
favor.
José Mojica fue un grandísimo cantante, cantó ópera, cantó zarzuela, fue un grandísimo. Y bueno, en un momento de su vida fallece su madre, al que estaba muy unido a su madre, ¿no? Fallece su madre y decide meterse a franciscano.
De repente, pues tiene esa vocación.
Y se lo comenta a Agustín Lara. Y entonces Agustín Lara, que estaban rodando una película, pues le dedica esta canción, ¿no? Y bueno, admiradores del gran Lucho Gatica, pues ahí está Elvis Presley.
Ah, no lo sabía.
Sí, hay una foto muy curiosa de muy jóvenes, los dos. Frank Sinatra, la mismísima Ava Gardner, Nat King Cole. Julio Iglesias también era un gran admirador de Lucho Gatica y los Beatles. Los Beatles también, mira qué curioso. Cha-cha-boom, bésame, bésame
mucho, each time I give you a kiss, I hear music divine, so bésame, bésame mucho.
¡Qué curioso!
Es curioso. Oye, está muy bien que los Beatles, está muy bien que los Beatles
me encanta.
Le hicieran este homenaje a Lucho Gatica, pero yo, oye, de verdad, me quedo con la versión de Lucho Gatica.
Bueno.
¿Qué quieres que te diga? Esto tiene su encanto, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, en 70 años de carrera, Lucho Gatica grabó 13 álbumes de estudio y 15 películas. Y el 25 de enero de 2008, Lucho Gatica quedó inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eran las 11:30 de la mañana y el rey del bolero destapó la estrella que ponía un broche de oro a su maravillosa carrera artística. Estuvo rodeado de amigos, familiares, y su estrella es la 2354. Y después del acto, a la pregunta de un periodista, respondía así.
Absolutamente todas. ¿Por qué? Porque esto fue inusitado para mí. Y motivadísimo por el tremendo premio a toda la trayectoria que he tenido como artista, como cantante de boleros y como ser humano también, ¿por qué no?
Es claro. Que era
un gran ser humano, grande, ¿verdad?
Fíjate lo que decía, ¿eh? Yo me siento orgulloso de ser bolerista, pero ¿sí? es que al mismo tiempo, como ser humano,
sí,
¿no?
sí, sí,
estoy
sí.
muy feliz, ¿no? En el año 2013 lanzó un disco, Historia de un amor, con nuevas versiones de boleros, que canta a dúo con figuras como Laura Pausini, Nelly Furtado, Beto Cuevas, Luis Fonsi, Pepe Aguilar, Miguel Bosé y Ricardo Montaner, entre otros, ¿no? Uh-huh. Y en 2018, a propósito de su cumpleaños, 90 cumpleaños, se rinde homenaje en su ciudad natal, que era Rancagua, y se desveló en el teatro se develó en el Teatro Regional una estatua en bronce con las figuras de él y su hermano Arturo. Y Gatica no pudo asistir por su delicado ya estado de salud, ¿no? Uh-huh. Y Lucho Gatica fallecía el 13 de noviembre de 2018, hace 5 años, uh-huh. en la Ciudad de México, a los 90 años de edad.
Bueno, y será, pero él será siempre el rey del bolero.
Y pasarán años y su voz seguirá enamorando a los que, acompañados por una copa de champán, oye, o de vino, bailen y sientan el susurro de su voz de humo, que también le llamaron la voz de humo. Y si te parece, nos vamos a ir con otro de sus grandísimos éxitos que grabó en ese año 2013 junto a Luis Fonsi, La Barca.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé.
Tenemos que ir despidiendo. Qué regalo nos has hecho. Gracias, Luis, por traernos la memoria y la voz de Lucho Gatica.
Sí, sí, una voz preciosa. Uno de los primeros discos que me regaló un tío mío, que le encantaba a Lucho Gatica, fue este, precisamente.
Pues con este despedimos el programa por hoy. Que disfruten, queda mucha tarde por delante. Nosotros nos despedimos con el mejor, Lucho. Nada más, amigos, hasta mañana. Adiós.
Se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.